de pueblo a pueblo, todos los martes de 7 a 8 con Antonio Escudero.
Buenas tardes, buenas noches, porque ya es de noche. Un martes más estamos aquí con todos vosotros y hoy con dos viejos conocidos que, fíjate tú, Juan, la casualidad. Hace exactamente 5 años estábamos también los tres aquí. Como el móvil está en chivato y me dice, mira, esto hiciste ayer. Así que volvemos a hacer la misma fotografía. Con nuestro amigo Santi Osorno y nuestro amigo Félix Sánchez. Y hoy venimos a hablar pues de todo un personaje. Un personaje del Andévalo muy querido, que se nos fue. Es medalla de Alorno, hijo predilecto, me parece, de Alorno también. Andevaleño del año, que se le entregó, no sé si fue un cuadro o algo en el cerro. Un hombre que ha vivido toda su vida para defender lo que es el flamenco, sobre todo los fandangos, el fandango de nuestra tierra. Y de eso venimos a hablar. Que muchas veces estos personajes se conocen en su pueblo, pero no se dan a conocer fuera de sus fronteras, y queremos que lo que nos ha dejado su herencia sea conocida por mucha gente. Y de ellos nos van a hablar, no sé si cuando ya estén aquí, no sé si el alcalde ya estará en línea. ¿Está en línea el alcalde?
Sí, un momentito.
Bueno, pues vamos a empezar, si está en línea con el alcalde, vamos a empezar primero con el señor alcalde, don Francisco Suero, me parece que es.
Venga, pues ahí lo tiene.
Buenas noches. Hola.
Buenas noches.
No se escucha aparte, me voy a poner los auriculares.
Claro, porque tenés que poner los cascos, que está ahí en una radio.
Un momentito.
Si no, no podéis escuchar. Cualquiera. De todas maneras, lo vemos, ¿no? ¿Lo veía ahí arriba o no?
Sí, lo vemos. Da para acá uno.
Yo soy Pedro Juan.
Pedro Juan.
Pedro Juan.
Es Pedro Juan, Antonio.
Pues ya lo había puesto Francisco.
Pero Juan Macías.
Me había cambiado el nombre.
Está el alcalde ya. Bueno.
Bien. Pues Pedro Juan.
También está Francisco José Suero. ¿Lo saludamos también?
Claro.
Vamos a meterlo, venga.
Pedro Juan, que es el concejal.
Pero estamos oscuros, poner algo de luz, Francisco.
Lo que pasa es que el alcalde se habrá parado en la carretera.
Claro.
Para en carretera, vengo de la sierra.
De la sierra, de coger castaña.
No, precisamente no ha sido el día de castaña.
Bueno, Francisco, aquí te estamos viendo y escuchando. Dime algo de este hijo de Alorno, de este personaje, de esta persona que ha defendido tantísimo el fandango. ¿Qué es lo que me puedes contar de él?
Hombre, yo de Santiago. Por la diferencia de edad, yo soy joven, ¿no? Pero yo creo que todas las generaciones que han pasado por Alorno tiene, digamos, ese vínculo con Santiago. No hay una generación que no haya vivido de la fuente de Santiago. Es, digamos, una persona que se entregó por su familia, digamos, por su pueblo, por las tradiciones y sus costumbres de su pueblo. Un hombre, como él solía decir, un hombre del terruño, de su terruño.
Muy bien. Yo lo recuerdo cuando se presentó allí, Sin Huelva no hay fandango, de Juan Camacho, que él estuvo allí en el salón. Sí. Y estaba el hombre todavía muy entero, estaba el hombre muy... y con esa gracia que le caracterizaba, pues presentó todo el elenco, que además aquello había un montón de gente y él fue capaz de solventarlo, todos los problemas que se podían surgir. ¿Tú qué edad tienes, aunque sea mucho preguntar, Francisco?
Yo tengo 42 años.
42, es decir, que eres más joven que el hijo.
más o menos.
Algunos.
La edad que no nos echan, Francisco.
Francisco, ¿tení algún pensamiento de hacer algo allí en Alorno, como algún homenaje especial o algo?
Hombre, o sea, a Santiago, esta persona, todo homenaje que se le haga a Alorno es poco.
¿Se corta?
Se la ha cortado.
Sí.
Es que como venga, si la
fue hijo predilecto en su día.
¿Tienes el coche parado? Francisco.
Con Pedro Juan.
Bueno, vamos a ver, no sé si Pedro Juan está a la escucha. ¿Pedro?
Sí, sí.
Ah,
¿tú? Hay, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Santiago.
¿Qué tal?
Buenas
tardes,
Félix.
Me alegro mucho de escucharte.
Igualmente, hombre, y de vero, aunque sea a través de la pequeña pantalla.
Sí, hombre, nosotros también te vemos a ti, ¿eh? Así que no te escapes, que te vemos, ¿eh? Cuéntame algo, dime algo sobre Santiago Osorno.
De Santiago podríamos escribir aquí en Alorno una enciclopedia, no un tomo. Santiago ha marcado un antes y un después en la historia y en la vida social de nuestro pueblo, una persona que ha vivido cada momento de nuestro pueblo, presente en el día a día, en cualquier tipo de celebración, de evento, y por supuesto todo lo que le ha aportado a la cultura de nuestro pueblo, porque es una persona que con una capacidad oral envidiable, un estudioso, miles de anécdotas, y sobre todo lo echamos muchísimo de menos cada vez que hay un acto en nuestro pueblo, porque como él ha presentado cualquier evento en nuestro pueblo, ni lo hubo antes ni vendrá después, porque Santiago, yo le decía que era el Matías Prat de Landeva. Yo he tenido la suerte, a pesar también de una diferencia de edad notable, de convivir con él en muchísimas reuniones de amigos, muchísimas fiestas particulares, privadas, y sobre todo en lo que conlleva el fandango, pues nos hemos recorrido toda la provincia de concurso en concurso. Yo siendo un niño, yo me montaba en el coche con él, tanto a Paterna, a Rosiana, a San Silvestre, como a Peña Flamenca. No, teníamos ahí un equipo con Antonio Rastro y Ramón, que hacíamos un cuarteto temido, los a los negros, no decir.
¿Tú también cantas?
Yo también hago lo que se puede. ¿Sí?
No, era por si te teníamos que pedirte un fandanguillo.
Canta muy bien porque es sarguero también.
Bueno, ahora va. Y después, sobre todo, una persona que se ha podido llevar al otro mundo, pues el ser cronista oficial de Alorno, el ser hijo predilecto, el tener una plaza a su nombre, la medalla de oro, o sea que Santiago, ha sido un hombre que lo ha dado todo por su pueblo, pero que su pueblo en su momento también le ha sabido corresponder con esa serie de tributos, de reconocimiento y de homenaje.
Pedro, ¿tienes alguna anécdota de estas que no se suelen contar?
Anécdota
para escribir 10 libros.
esa anécdota que no.
Alguna que no sepamos, Pedro.
Yo recuerdo un concurso de fandango que celebraba en la Venta Arcano, en la finca de García Palacio. Era un concurso privado, la asociación La Cava, uh-huh. Y él también era el presentador, y Ramón era el guitarrista oficial. Fuimos los tres, en cuanto los niños de Huelva, Argentina, esos corbachos, uh-huh.
Los de las cruces.
Exactamente. Estaba en su pleno apogeo, Virginia Romero, Verónica Silverio. Recuerdo allí hubo un sus más y sus menos en el fallo de jurado. Y él allí tomó la palabra, la gente ya con copa, eso lo recordamos mucho. Y ya el concurso había terminado y ya el público, que por lo que se quería era arrancar, a cantar, y Ramón estaba allí un poco acorralado, y ya coge Santiago el micro y dice: Ramón, te voy a decir una cosa, estamos aquí y estamos en la Alorno. Esta gente... aquí hemos venido a un concurso y esta gente que haría música que hubiesen llamado a una orquesta. Entonces, allí todo el mundo se quedó como diciendo: ¿esto por dónde ha venido, Dios mío?
Muchas gracias, Pedro. En el momento que quieras puedes intervenir, ¿eh? No sé si el alcalde estará a la escucha.
Sí, estoy por aquí. No sé si ha habido algún problema o algo.
Sí, no te escuchábamos porque seguramente tú ibas en coche y no te paraste.
Sí, estoy en el coche. No, estoy parado.
Tú párate en una venta para poderte tomar una buena cerveza.
Lo que conviene es que se salga de la cuneta y se llegue a un sitio con luz. Tiene menos luz que la cuadra de Juan Serramo. No,
una cerveza sin arco se puede tomar.
Hombre, pero podría haber llegado a un sitio un poquito más luminoso, el hombre.
No, hombre, se ve oscurillo, se ve oscurillo. Sí, pero bueno.
Me ha cogido el cruce de Santa Ana.
Hombre.
Mira, pues ahí en Santa Ana te puede.
Está la venta cerrada.
Ah, mala suerte. Vaya, hombre, que los martes cierra.
Vaya. Hasta eso hemos tenido.
Bueno, Francisco, ¿tú tienes alguna anécdota también de estas que no se pueden contar?
Él lo está tomando.
Yo, Pedro tiene más de eso, ha compartido muchos momentos.
Claro. Ya.
Yo me reservo, si hay alguna, me voy.
Hombre.
Protocolo.
Es que la historia de las personas son las anécdotas, las buenas y las que no son tan buenas, ¿eh? Todas.
Sí, no, pero
toda su historia.
No tenía todo bueno. Era una persona maravillosa. Te improvisaba en cualquier momento y siempre era. Siempre. Yo recuerdo este verano cuando Santiago, cuando se hizo digamos el audiovisual.
Sí.
Cuando estábamos viéndolo. Estábamos viendo el audiovisual de Santiago y cuando él se paraba e iba a comentar alguna anécdota, algo, ya estaba la gente expectante, ya se estaban riendo
antes de contarla.
Ya, porque sabíamos ya que no íbamos a reír, ¿no? Digamos, en ese momento.
Bueno, la verdad que sí, porque además que yo, bueno, voy a intervenir nada que ahora dos segundos, aparte de lo que Antonio tenga que decir, que es que ya la gente lo tenía como muy perfilado, ¿no? En el sentido de que cuando hablaba no hablaba todo en serio, que tenía que salirte por aquí o por allí, pero se adelantaba muchas veces siempre en los comentarios a cosas. Dice, verá tú, Santiago, la que valía, ¿no? Y cuando yo llegué a la LON, que era a las 7 de la tarde, aquello había empezado a las 9 o a las 10, y yo llegué a la cita y empecé a saludar gente de Huelva, de las peñas flamencas, de tal, esto y lo otro. Digo, claro, él conocía gente, ¿verdad? Digo, no, es que nos han dicho que es una película, o es un no sé qué. Digo, no, hombre, esto es una película. Ni que tú fueras, digamos, hablando de. Dice, no, pero es que, mira, aunque sea, digamos, en una pantalla, yo es que tengo que escucharlo, no me queda más remedio. Y mira que saludábamos gente. Pero todo el mundo coincidía en lo mismo. Coincidía en el sentido de decir, voy a volver a escucharlo, ¿no? Porque era una cosa que la tenían ellos como muy interiorizada, de haberlo oído tantos años, de decir, esto no se lo puede perder nadie.
Bueno, Francisco, como sabemos que vienes en carretera, di lo que quieras para que puedas seguir y continuar en tu camino, porque no queremos retenerte ahí, que la noche es muy oscura.
Sí, que los no le queda un cachito todavía, ¿eh?
Y te quedan unos kilómetros,
queda una horita,
¿eh?
Claro.
Una horita y algo.
Sí, ni tanto. Pues, puedes añadir lo que quieras.
Lo que estaba diciendo antes, decir que Santiago era, en una palabra, era sabiduría, era, digamos, una persona adelantada a sus tiempos, una persona que vivió como él quiso, que pudo, vivió con la intensidad que él vivía, y la verdad que a los no le tenemos todavía, porque aunque él falleció hace un año, ese cariño, yo creo que ese cariño incondicional que la gente que le tenía a Santiago sigue y seguirá de por vida.
Pues sí, porque las personas buenas se dejan querer y no mueren, porque su espíritu queda, y el de Santiago habrá quedado y quedará para toda la vida en Alorno, y estará vivo entre ustedes y entre todos nosotros.
A las generaciones nuestras más jóvenes ya no hubiera gustado disfrutar de Santiago un poquito más, ¿no? Era una persona que yo en los últimos días, las últimas semanas, los últimos meses que estuvo, siempre, ya como alcalde, siempre me decía, luchar por nuestra, digamos, el fandango, nuestras tradiciones, nuestras costumbres, no dejarlo caer, está ahí siempre, porque era una persona
que luchó mucho por, digamos, por el fandango, el flamenco, y por la provincia en sí, el andévalo en sí, más que nada.
Muy bien, muchísimas gracias por habernos atendido a la llamada y hasta siempre.
Bueno, venga, saludos,
Francisco. Bueno, vamos a darle también la palabra aquí al amigo Félix, que diga algo.
Hombre, yo es que me emociono cuando me acuerdo de él, ¿no? Porque nosotros un día montamos la asociación Campo de Andévalo y, claro, teníamos que contar con las personas más significativas de la comarca. Y cuando llegamos al Horno, pues todo el mundo unánimemente dijo, ¿sabes? Hay que contar con Santiago Osorno. Y lo invitamos, empezó a venir. Ya tenía problemas él de vista y eso, y entonces le costaba mucho trabajo las reuniones aquí en Huelva por la noche. Pero sí, creo que hablando de anécdotas y relacionadas con también con la Asociación Campo de Andévalo y las Jornadas del Patrimonio de Andévalo, nosotros le dimos el andevaleño del año en el Cerro de Andévalo, sí, como tú has dicho, ¿no? Entonces, pues su hijo era el presidente de la Asociación Campo de Andévalo y yo era secretario. Bueno, pues nos sentamos en la mesa con él y vino una sobrina a hacer pues un panegírico, a glosar la vida de Santiago. Cuando llevaba como 4 o 5 minutos hablando ella, se me acercó y me dice: oye, Félix, ¿cuándo acaba esta y me entregáis el cuadro?
Ya estaba harto de escuchar.
Entonces era una persona, ¿sabes?, que era especial, ¿no? Una persona especial y una persona que hoy que estaba hablando con las peñas de aquí, de Flamencas de Huelva, creo que ese bien de interés cultural que es hoy el fandango de Huelva y que está en el catálogo del patrimonio de la Junta de Andalucía, se lo debemos en gran parte a gente como él.
Como él, sí. Que han luchado por sus tradiciones y sobre todo han luchado por el fandango. Bueno, ¿y tú?
Hombre, yo, ¿qué te puedo contar?
Hombre, tú a lo mejor sabes
algo. Te puedo contar algunas cosas.
Pero hay unas cosillas caseras que no lo sabes.
Oiga, tengo menos anécdotas probablemente que tenga Pedro o que tenga cualquiera del Horno. Eso ya te lo digo yo. O sea, que la relación paterno-filial ha sido la que ha sido. Pero yo lo he vivido menos que cualquiera de ellos, porque, entre otras cosas, yo con 11 años ya estaba fuera de casa. Así que imagínate, y todavía no me he recogido. Pero bueno, evidentemente, bueno, primero agradecerle, digamos, a la gente que siempre se ha puesto a hacerle tanto homenaje, tanto agradecimiento, porque era recíproco. O sea, persona más desinteresada y más hecha para adelante, digamos, de raíz, como yo digo, de raíz, sin interés crematístico de nada. Presentaciones de aquí, de presentaciones de allí, reforzar concursos de cante, llevar niños, llevar niñas, ahora viene esto y ahora voy ahí a Antinasola, digo, ¿dónde va Antinasola con 80 años a preguntar, a presentar un concurso de fandango con torpezo de la calor, que me tuve que meter por ahí por la contienda de anoche, que yo no sabía ni dónde estaba? Tú tienes que venir conmigo porque este año no sé qué, no sé cuánto, y yo lo que quiero es ir a despedirme ya, porque yo ya con la edad que tengo, pues sí, que todo, y además, bueno, después lo más importante es que el pueblo sí se lo ha agradecido, sí. Siempre te lo ha agradecido, porque él desde que era bastante joven ha estado siempre metido, como se ha dicho, en movimientos culturales, porque es que ese gusano lo llevaba. Él empezó siendo un chiquillo, y ahora que estamos en la radio se puede decir casi para terminar trabajando de profesional de la radio, porque él, el don que tenía era eso. Y entonces, como lo cuenta en el documental, que lo ha contado nosotros tantas veces dentro del ámbito de la familia, había un cuadro de actores de Radio Nacional donde se hacían, digamos, las famosas novelas. Sí. ¿Eh? Ahora que estamos en la radio, conviene decirlo. Y entonces, a él, con la voz que tenía y con el don ese de la palabra, porque tenía, como dice el brujo, tenía el don de la palabra, porque también tenía el don del silencio, ¿no? Y entonces viene y hablan con mi abuela Juanita Horta. Dice: no, pero que este chaval nos vale para esto. Dice: no, che, que el chaval es muy joven, que tiene 16 años, tiene 17 años, ¿no? Y entonces cuando llega a Huelva y se abre Radio Nacional aquí en Huelva, que después de las primeras, porque yo creo que Radio Nacional es de Cana, prácticamente.
La que estaba
Hay un artículo de Maripaz que cuenta que después de fundarse Radio Nacional, en el año no sé qué, la de Huelva prácticamente se convierte en... Y en el año 50 y tanto, viene a hablar con mi abuela, Juana, a decirle que para el cuadro de actores, novelas como Amarrosa, imagínate, es que era su vida. Yo siempre decía, digo, es que era su vida. Si él hubiera vuelto atrás de renacer o de algo, o hubiera tenido, digamos, otra alternativa, lo que pasa es que las circunstancias eran las que eran, ¿no? Ahora, dentro de esas facultades y tal y cual, pues, no, y estaban los salesianos de Sevilla y vinieron a buscarme de la radio de no sé qué, y después no sé cuánto, pero claro, en aquella época se queda huérfano con 6 años, 5 o 6 años, y la vida era otra por completo.
Por completo.
Era un autodidacta total, llega a lo que era un bachiller elemental, pero después con un sentido, una imaginación, una memoria, y bueno, y después compaginándolo con todo. El chascarrillo con lo serio con los otros. Sí. Que era, sí,
que hay que tener un capote muy bueno,
sí,
para.
Sí. Que duda cabe.
Fíjate tú, la radio nacional estaba en la Gran Vía, me parece, ¿no?
Sí, empieza en Huelva en el 40 y tanto, en el 47.
Sí.
Sí.
Pedro Juan.
Ah, Pedro.
Dime. Eso, remarcando lo que dice Santiago, que su capacidad memorial es, vamos, es invidiable. Eso no, pocas personas pueden. Pero eso, capaz de decir nombres y apellidos. Recuerdo el pregón, la romería de la Peña de Puebla de Guzmán, que nombró no sé cuántas familias sin equivocarse en algún apellido.
Sí.
De decir premiado tercero, segundo y primer premio del año, tal. Por orden. Pues, es que, vámonos, es que a mí todavía lo recuerdo y digo, madre mía.
Sí.
Yo también tengo se me ha venido a la cabeza otra anécdota graciosa de las que se pueden contar. Recuerdo un concurso aquí en Alonso, una edición del certamen nuestro, que se presenta por primera vez un chaval con descendencia alonera que
me estoy riendo lo contaba mucho.
Voy a ver qué sale, decía Santiago, yo voy a ver qué sale. Si ves que lo he hecho bien, di que soy de Alonso. Si ves que he cantado mal, di que soy
de Marbella,
¿no?
Los padres eran alonseros y nadie sabía que cantaba. Bueno, es familia de Tony, ¿no?
Sí, primo hermano
de Tony Rastrojo, no te lo pierdas, claro. Entonces en esa familia pues ha habido siempre, digamos, tal. Y dice mi padre, ay, hijo, pues muy bien. Y mi padre dice, pues para adelante, porque tú siendo de tal y cual. Y dice el chaval así, como muy, como con mucho miedo. Dice, Santiago, pero usted va a hacer una cosa, ¿no? Vamos, yo se lo voy a decir, si usted lo quiere decir, lo dice. Si yo quedo con algún premio o algo, usted dice que yo soy de aquí del alumno. Ahora, si lo hago muy malamente, dice, fulanito y tal, de Marbella.
Ya, no, ya, sí, que me pueden apedrear.
Anda, y lo terminó, actuó en quinto, en octavo lugar, fulano, mengano, de Marbella.
De Marbella.
Esa forma de dirigirse al público, pisar el escenario, ese buenas noches, señoras y señores.
Sí, la
buenas parte. Noches, queridos amigos. Buenas noches, Alonso. Eso está grabado. Eso vamos.
Eso es mucha gente como ellos que la han vivido tanto, porque bueno, se han placeado por ahí con tantos escenarios, que si Barcelona, que si Hospitalet, que si todos los pueblos de Huelva, aparte de Sevilla y demás. Y uno que me lo repite mucho es Ramón, cada vez que me ve, buenas noches. Y me hace siempre la misma entradilla, que era la salutación que hacía cada vez que se subía a tres escalones y demás, ¿no? Porque era muy propia, ¿no? Como muy característica.
Bueno.
Pues sí, es verdad.
Vamos a seguir sacando un poquito más de historia de Santiago Sorno.
Félix, y la forma de pregonar, él fuese a la romería o la fiesta que fuese, terminaba entregado al pueblo de turno y a su vez, vamos, es que yo creo que tenía, ¿no, Santiago?, como un pregón marco,
sí,
y él,
sí,
él adaptaba
totalmente
a la imagen o al... Sí.
Él jugaba con unos esquemas. Los esquemas eran, digamos, en un momento dependiendo de dónde lo llamaran. Entonces, lo primero que tenía que hacer era documentarse. Pero claro, no se documenta uno diciendo frases así estándar, ni mucho menos, viva esto. No. Yo lo que quiero saber, el patrón, ¿cómo se llama? San Sebastián, por ejemplo, ¿no? Sí. Y vamos a ver. Y ahora, usted me tiene que contar quién se ha dedicado a San Sebastián. Pues mire usted, San Sebastián se fundó en el año tal. Y ahora, ¿quiénes son los vecinos que iban a encender las velas? ¿Cómo se llama? ¿De la calle y la esquina de la calle Real? ¿O cómo se llama? ¿De la calle El Coso? Ese trabajo lo hacía siempre. Y ahora ya venía la parte suya, que era la impronta suya, digamos, de lo que es el tono hablando, el tono, digamos, pregonando, que eso era así. Pero claro, él tenía un formato y a partir de ese formato, pues liaba la que liaba. Cuando va a la peña en el 2006, que yo casi no pude ir, llegué casi, llevaba ya aquello como 10 o 15 minutos, y me encuentro a un chaval de Tarsi, pero que está casado allí en la Puebla. Dice, Santiago, tiene un problema. Dice, tu padre se le olvidó los papeles. Digo, sí, seguramente. Mirad, no. Como le dijo una, dice, oiga, Santiago, que viene usted a San Juan, creo que fue, San Juan del Puerto. Dice, que viene usted casi con el tiempo justo. Dice, los papeles se los dejó en el coche. Dice, no, yo los papeles ya hace mucho tiempo que no utilizo.
Que lo ve en el coche, ¿no?
Pero era así, era así. Y lo que pasa que dentro de eso lo que tenía también era una espontaneidad muy grande. O sea, que era una persona que para haber tenido, a ver, no clases de esto ni clases de lo otro, pero el saber, digamos, montarse con esa espontaneidad, el no tener ningún tipo de pudor, ni de esto, ni de nervio, porque yo, es que nervioso, yo no lo he visto nunca en mi padre. Hombre, lo habrá visto con cosas personales, pero lo que era subirse delante de tanta gente, yo jamás lo he visto. Y mira que tú eso, sabes que te impone. Tengo que dar un pregón, tengo que dar una charla, tengo que dar. A cualquiera de nosotros nos pasaría. Él no, era todo lo contrario. O sea, él le iba, cogía, se arreglaba, se ponía su traje, se iba para allá andando, se ponía, y el tipo podía estar 7 horas, 10 horas hablando y le daba lo mismo, ¿no? Porque después no terminaba en el escenario. Después que tenía su propia reunión, y corría y se iba a tomar la copita con la gente, y la gente tenía que estar ahí, pero la gente tenía que estar escuchándolo, porque como estaba, digamos, en esa dinámica.
Que el pregón seguía después en el
barrio. Exactamente.
Y una puntualidad, vamos, ya y quedaba contigo a las 8, desde las 6 de la tarde estaba dando paseíto en la plazoleta suya.
Sí.
Preparada.
Además de verdad, ¿eh? Y algunos lo hemos sacado, ¿eh? Que a mí me ponen todavía las banderillas, pero digo yo, es que para esto soy Santiago Sorno, la hora. Lo de estar, digamos, un momento dado con la antelación correspondiente, porque nunca se le pasaba nada, vamos.
Sí. Y después, sí, muy cumplido.
No, es que ahora estamos viendo la foto
de... Se sabe fecha de cumpleaños, las fiestas navideñas, los feliz año nuevo, y vamos.
Fíjate qué vida, sí. Yo tengo un recuerdo de él, de cuando yo tenía, digamos, la gente de la salida en mi casa, pero a lo mejor me cogía de vacaciones, ¿no? Porque yo ya, te digo, yo salí de mi casa en el año 73, yo era un chiquillo. Pero yo recuerdo, por ejemplo, el estar en el ayuntamiento de Alorno para cualquier consulta. En los tiempos, por ejemplo, de ¿cómo se llama? De los funcionarios de aquella época, ¿no? De la gente que estaba como Joaquín Lizardo, el otro, Francisco, tal, bueno. Y llamar por teléfono a mi casa, por ejemplo, porque había un problema de no saber quién vivía en la calle tal y de quién era familia. Aunque fuera una tontería. El recibo de la contribución o el nicho de fulanito de edad. Y dice, uff, esto como no lo sepa Santiago, no sabe nadie. Y digo, coge yo el teléfono y dice, escucha, que soy alcalde, soy Luis Jiménez. ¿Tu padre está por ahí, hijo? Sí, estaba aquí comiendo. Mi padre salía con los turnos de estos partidos, tenía que ir a Tarsi por la mañana, venía a las 2:30, yo eso lo recordaré siempre, recordé a las 2:30, y a las 1:30 estaba cogiendo el camino y volvía otra vez a Tarsi, se venía a las 6 o las 7 de la tarde, porque a él le gustaba ese ritmo. Pero en esa hora de intermedio, llama, por ejemplo, gente para preguntar cualquier cosa, de una duda, de un nombre, de un apellido, fulanito que se fue para Barcelona, el otro que se fue para Alemania, Santiago, pero ¿tú crees que podía vivir en la calle? Es que era la retera, es que para eso era tremendo.
Eso
no, una enciclopedia.
Sí, no, se parece como
eso es a una misma Santiago. Lo que añoro tras su marcha es eso, el no haber podido hacer una especie de leyenda, de recuerdo, porque haber quedado por escrito, sí, pues anécdota suya, vivencia, lo que él hubiese querido contar o dejar plasmar, sí, sus pregones, sus relatos.
Pero yo siempre he dicho que era lo mismo, que hay personas que en un momento ahora se ponen a hacer, digamos, ese trabajo por escrito de cosas que han hecho y demás, y yo a él no le veía, digamos, como esa curiosidad o ese interés. Era, digamos, más una persona de expresión oral que de ponerse, bueno, todo lo que tengo lo tengo descrito, ¿eh? Yo tengo casi todos los pregones de él, me los pasaba, me los mandaba, y tengo un montón de cosas escritas por él, pero de la época en la que, y sin embargo, a él no le dio nunca por hacer un compendio de, pero que hubiera sido, que todo el mundo te lo dice, oh, si hubiera existido un libro de esto, madre mía, y ahora te pones a recoger materiales.
No, pero yo digo una cosa, Pedro o Juan, que todas esas anécdotas, tú sabes algunas, supongo que hay muchos alorneros que saben otras, y eso sí que se puede recoger en un libro.
Claro.
¿Eh? Es decir, que si alguien se dedica a ir preguntando y apuntando esas anécdotas, pues sí que se puede recoger, aunque él se haya ido, pero queda su espíritu y sí que se puede recoger y publicar. No es ninguna cosa del otro mundo, que se puede hacer perfectamente. Hemos de agradecer aquí a nuestro director, que nos está poniendo de vez en cuando fotografías de Santiago La está sacando de internet, y ahora mismo lo estamos viendo ahí, supongo que será en un pregón.
No, eso es una presentación.
Una presentación de la Dipo, ¿no?
La Dipo, el alcalde de la Puebla de
Humán. Está con Beltrán, ¿no? Con Beltrán. Y el alcalde de la Losno detrás, ¿no? Es Capela, ¿no?
El anterior alcalde, Juan Capela.
Juan Capela.
Pues mira, yo quisiera incidir.
En la Peña Flamenca de Huelva.
En el tema del respeto. El respeto que le ha tenido siempre la profesión, sí. Es decir, todo el mundo del flamenco. Desde hace unos años, pues nosotros allí en la Diputación trabajamos con la Peña Flamenca de Mogué, el Festival Flamenco de Mogué, ¿no? Y cuando falleció pues Santiago Osorno, pues llegamos a la reunión, la primera reunión que hacemos, y cuando dijeron, ¿y este año a quién se le hace el homenaje? Y todo el mundo dijo a Santiago Osorno. Uh-huh. Es decir, y nadie se había puesto de acuerdo, ¿sabes? A Santiago. Y allí había gente como Manolo Batista.
Manolo Batista,
que se le saltaron las lágrimas. Sí, ¿sabes? Sí. Y entonces, eso también es muy difícil. Conseguir que toda la gente te aprecie, la gente de la Orden, la gente de San Silvestre, ¿sabes? Sino la Peña Flamenca de Huelva, la de Femenina, en fin, que todo el mundo, que todo ese mundo tan variado y tan rico y tan difícil.
Difícil, que es un mundo muy complejo.
Te tenga en alta estima, eso es muy difícil, lo consiguen gente como él, ¿no?
Yo recuerdo cuando.
En el mundo del arte. Yo no creo que haya tenido enemigo alguno, al revés, él se ha creado muchas y buenas amistades, porque allá donde ha ido, pues ha sido una persona que por su forma de ser, por su empatía, pues se ha dejado querer y lo ha dado todo, y eso la gente así se lo ha agradecido. Vamos, Santiago tuvo muestras de afecto
por todos lados,
tras su fallecimiento, pues, de todo, vamos, de artistas, de personajes públicos, de políticos, de, vamos, Santiago ha sido uno de los alonneros, junto a Paco Torón y Pedro Carrasco, los tres alonneros más universales que hemos tenido.
Yo lo del agradecimiento sí quiero recalcarlo, porque la verdad es que, bueno, cuando él falta el año pasado, en noviembre ya, que pasó un año, pero es que yo el teléfono lo tenía ya que no podía decir, ¿esto qué es? Es que lo mismo te llamaban, con número desconocido, pero te llamaba un señor de Madrid, o te llamaba un señor de Hospitalet, o te llamaba, y yo ya no tenía ahí, digamos, y usted que lo conoce, mire usted, y después mensaje. Mire usted, yo llevé a mi hija con 7 años a cantar al Osno, y yo conocí a su padre, y esto hace ya 25 años, es que nos hemos enterado que ha fallecido su padre. ¿Y usted cómo se llama? Te quiero decir que, de ese sentido, la gente ha tenido siempre, digamos, una respuesta bastante bastante positiva. Yo me siento muy orgulloso por lo mismo, porque además es que es lo que estábamos hablando, es un mundo muy complejo, y raro es que no haya una arista, y uno que te pellizque, y gente con la envidia por abajo. Es que la unaba a la gente y lo tenía, digamos, por bandera, ¿no? Lo tenía por bandera.
Que eso es difícil, ¿eh? Es muy difícil. Muy difícil porque que no tenga ni un solo enemigo, a lo mejor había alguno, pero no ha sido capaz de decir nada.
Sí.
Porque siempre hay alguno que te tiene un poco de envidia, pero cuando tú ves que la persona está rodeada de amigos por todos los lados, tú no puedes alzar la voz, porque no sabes ni cómo alzarla, cómo vas ahí y vas a decir algo contra una persona que no tiene, digamos, faltas ninguna. Bueno, ¿cuántos años se llevó Santiago en Campo Andévalo?
Porque pues él empezó se llevó poco tiempo, por lo que
claro,
os he dicho, porque tenía el problema de la vista.
Sí, la primera del Alorno, en la segunda que fue en donde, en la de tu pueblo, ¿no?
Hombre, claro.
Alorno, Santa Bárbara, y después, perdón, la tercera que eran en Puebla de Guzmán, ya ahí empezó a decir claro, que se reunieron.
Nos trajo al niño.
Claro, y después vino el hijo, y dice, venga, vete.
Ver,
que además dice, como las reuniones son todas en la Gran Vía, y tú tienes por aquí cerca el chiringuito, tú te vienes, cuando te llame Pepa Feria y Feli, tú vas para allá y te enteras de que va la película, y va que yo ya no me puedo desplazar tanto.
Además, nosotros que le hacíamos siempre caso, que nos dijo, hacerlo presidente. Dice, vale.
Con esa condición. Si hubiera llevado también eso para adelante, anda que no te digo nada, ¿sabes? Lo de vuelta que nos hemos dado nosotros por un lado y por otro con él, yo he tenido que hacer con él kilómetros, pues decir, no vamos a molestar a nadie. Digo, papá, yo tengo que ir para Huelva, te vuelvo hasta el Alorno y yo te llevo a donde te haga falta. Sí, porque esto, porque lo otro, no sé cuánto. Digo, no, tú, mami, que tienes que llamarme, yo voy de taxista. Si a mí no me gusta donde tú vas, yo cojo, me meto, me tomo un café, me doy una vuelta por el pueblo, que sea, y me entero y le hago tres fotografías allí a la iglesia o a lo que sea, y ya está. Y yo, no, es que yo no quiero molestar. Pero es que no le decía a nadie que no. Es que era muy raro. Mira que pregones de... Bueno, yo tengo por aquí, cuando hacen, digamos, el recorrido y una especie de currículum y demás, y yo digo, este hombre, ¿quién conocía de Gibraltar León? O de San Juan del Puerto. Le ha dado todos los pregones, en Alorno ya, por supuesto, todo. Hasta un pregón de Semana Santa, que antes no se daban ni pregones de Semana Santa. Ahora voy a Rociana, ahora voy al otro sitio. En un abanico de cosas que yo decía, sí, no, es que usted, es que lo estamos llamando. ¿Por qué? Porque fulanito nos ha hablado de que usted tiene que venir, tiene que tal, que tiene que cual. Y después había cosas que le imponía mucho respeto. Le habían venido propuestas, por ejemplo, de dar pregones de algo del Rocío, o de no sé qué, o de Sevilla, y para eso le era muy serio. Yo decía, cuidado, es que antes que fulanito puede estar fulanito, porque esto no puede ir uno a hacer el tonto, ¿sí? Tiene que ir, digamos, con una preparación. Y lo tenía muy claro, porque claro, él se... tenía un primo que era el mi tío Manolo Garrido Horta, que era de estos canónicos de la Catedral de Sevilla, cuidado, ¿eh? Que no era tampoco un charlatán de feria, era un pasarle como aparte, porque por ahí, por esa línea, iba el tema de la palabra. Y cada vez que lo llamaba para algo, decía, no, tú te vas a venir ahora a hacer esto en Cantillana, o en Dos Hermanas, o en no sé qué. Y se lo llevaba muchas veces en aquella época, de joven. Te quiero decir que tenía ese bagaje, lo que pasa que siempre tenía la misma frase: cola de ratón y no cabeza de león. Porque si a él lo saca tú, además del contexto, como yo digo, le dice un jefe de personal en Tarsi en los años 50, usted se viene conmigo porque yo me voy ya de Tarsi, me voy a Madrid, y él dijo que no. Después viene otro de Asturias, Ángel González Bango, Santiago, usted se viene conmigo, y él dijo que no. Después vino Fernando Parga, que era otro jefe de personal, usted se viene conmigo, dice
que me quedo aquí.
¿Por qué? Porque él tenía, digamos, el perímetro de lo suyo, y el perímetro de lo suyo era primero Huelva, después Landévalo y después la Lorno. Porque si no lo hubiera estado ni, bueno, hubiera estado como decía el otro, de la parte de Sevilla. Bueno,
vale. Él tenía muy claro dónde quería estar.
Claro. Porque se retroalimentaba. Porque, claro.
No quería salir de sus límites, porque sabía que en sus límites lo quería todo el mundo.
Todo el mundo.
Sí.
Me recuerdo ya de que Feli, de que firmamos el convenio con Diputación y el Ayuntamiento, pues ya en el mes de mayo me llamaba, a lo mejor sus llamadas eran de 15-20 segundos, no eran llamadas de conversaciones largas. Oye, ¿qué pasa, Pedro Juan? ¿Cómo estamos? Bien, tus padres, tu familia, bien. Oye, ¿cómo lleva ya la programación del certamen? ¿A quién ha sido capaz de engañar? Y recuerdo un día que fui a creo que fue 2000, el año de anterior al COVID, quizás.
El 2019.
Fui de su casa, de Santiago, muy buena. Hombre, ¿qué te trae por aquí? Y pues cuando yo vengo por aquí a ver qué te hace falta. Digo, pues mira, vengo a hablar contigo para el concurso. Y eso, Juan Fernando no quiere presentar este año. Digo, no, presentarnos. Este año me gustaría que fuese jurado. Se le cayeron dos lágrimas, se emocionó muchísimo, porque decía que él había hecho ruedas de prensa, había presentado, había organizado, pero que es lo que él de forma institucional le quedaba en la organización del curso, se juraba. Y se te lo agradeceré siempre, claro que sí, cuenta conmigo. Le emocionó mucho eso de que...
Yo me acuerdo del primer concurso, que creo que es más antiguo que el del Alorno, el de San Silvestre. Pedro,
sí.
Yo estuve con él,
sí.
Me lo llevé, y San Silvestre había que ir, y San Silvestre, cuidadito, porque la hora que era, por la noche, las carreteras, vente para acá. Bueno, pues nada más que estaba Pepe Gómez de los Marismeños, unos chiquillos, Pepe Gómez de los Marismeños, Argentina, Arcángel, un gitanito de Río Tinto, un tal Toscano o de Nerva, que cantaba a rabiar. Y
de Nerva,
Antonio Toscano. Bueno, me acordaré toda la vida de ese muchacho, bueno, ya era mayor que ellos, ¿no? Y jurado, y tomando la Coca-Cola en la barra, mientras que el jurado, digo, papá, el jurado no se reúne por aquí, dice, no, se han ido a casa de un vecino de aquí, que se llama Miguel Forte, y allí se reúne mejor. Estaba también entre ellos Ramón Arroyo, entre ellos. y da igual, oh, esto es muy complicado porque hay que ver, porque no sé cuándo. Y yo pensaba, mami, vamos a echarle un vistazo a ver cómo va la deliberación de... No, vamos para allá, hombre, que yo eso no lo he visto nunca, de cómo delibera la gente, el jurado, para un concurso de fandango y demás. Si viera, Pedro, la que se lió allí, porque claro, los niños incipientes eran los que eran Arcángel, sí. Era Argentina, era el marismeño, el Pepe Gómez, el de Puntumbría, era el otro, pero... como había cantado el chaval este, el toscano este, yo no lo había escuchado en mi vida. Yo me quedé sin alucinar. Y él dice, yo no seré jurado en la vida, y menos el Alón. Para que tú veas. Porque tú sabes que después las cosas se calentaban y salían muchas cosas que no le gustaba a nadie, ¿no? Okay. Pero es que yo tengo un recuerdo de aquel primer concurso de San Silvestre, que es más antiguo todavía, de que había ya una serie de cosas. Digo, pues llevas razón. Digo, mira, los concursos están hechos para lo que están hechos, evidentemente. Digo, pero tú no te vayas a meter en estos potajes, ¿eh? Porque si no, ya sabes lo que puede salir. Dedícate a coger micro y a dedicarte a eso y ese trabajo para otro.
No, ser jurado es difícil, ¿eh? Porque la gran mayoría de los que estamos, digamos...
Sí, pero se preocupaba siempre también de que por lo menos hubiera cierto nivel. En la gente que tenía después que, digamos, que decidí premios y demás, que hubiera por lo menos conocimiento de algo. Porque él se preocupaba, yo me acuerdo los primeros años, que si venía fulanito de una peña flamenca, hombre, Eduardo Garrocho había cantado y sabría, el otro también, ¿no? Pero por lo menos para que lo hubiera cierto nivel. Y ya dentro de la luz, no, pues ellos mismos, ¿no? Pedro, Ramón, el otro. Es decir, que gente que estaban dentro de esa dinámica de haber oído tanto cante y tanta historia, pero que no viniera por aquí uno de papa con carne que no sabía ni, claro.
No, tenemos muy buenos cantadores. En Alonso creo que fue uno de la Puebla, no me acuerdo cómo se llama ahora el chaval, Cuaresma de las Cruces,
creo que es, ¿no?
De las Cruces,
claro. Ah, Cuaresma, sí. Ah, bueno, sí, coño, el hijo del médico, claro. Claro,
exacto,
y de Moreno, correcto, sí. Y después al otro que es de Tarsi, Pinilla.
Pinilla es muy bueno.
Pedro Juan, el concurso de Alonso, ¿lo creó él o él lo impulsó?
Sí, ahí el trío que lanzó el concurso nuestro fueron Bartolomé Rojas, que era concejal de cultura, teniente alcalde del ayuntamiento, Ramón Jesús como técnico y Santiago como arma mate de presentador, organizador, y ellos tres fueron los que echaron adelante nuestro concurso. Yo también tengo muchísimas anécdotas y buenísimas de aquellas ediciones del concurso Fandango Nerva en Sevilla, que la Diputación
también,
de Huelva,
que era, se había quedado 2 años, también lo recuerdo, sí,
era patrocinador, era patrocinador. Y también buenísimo, me acuerdo de un tal Rufino que era era gerente o presidente de la Fundación Nerva en Sevilla.
Correcto,
sí. Y ese tenía un restaurante en La Maestranza.
El buzo. Detrás de la Plaza de Toros, correcto, ¿eh?
Y allí se celebró la entrega de premios y la final fue una semifinal fue en Nerva, en la Plaza de Abasto, y la final en Valverde, en el teatro. Y allí cuando terminó este hombre, no me acuerdo cómo se llamaba, Rufino. Llevó parte de su catering allí. Total, que la entrega de premio, vamos diciendo, con lo que llevó ese hombre allí a Barverde, esta noche esto será, aquí vamos a cortar oreja y rabo, decía. O sea,
sí, porque esas eran ya las expresiones que tenía, ¿no?
Terminó la entrega de premio y fuimos allí al restaurante, y allí botellitas de agua, esto. Y todavía viene un camarero, el hombre este tenía una discapacidad física y cojeaba bastante. Y ponía unos canapecitos, esto, lo otro. Y viene un camarero, que yo creo que sería el encargado, el maître, y dice, ¿qué pasa, familia? ¿Estáis bien? Y se levanta tu padre y dice, bien, aquí estamos de gloria, el único que falta, el cojo. El cojo, porque era el que tenía que traer la comida y la bebida.
El cojo no llegaba, ¿eh?
Eso me lo contaba él, porque además esta gente de Nerva conocían a la que fue mi madrina de bautismo. Fue muy curioso porque mi padre se reencontraba con ella, mi madrina Ana, que había sido maestra en la Alonso, y en aquella época, pues imagínate, los años 60. Total, que mi padre, como tenía tantas relaciones, pues tú vas a ser la madrina de mi hijo, la tía Cota, nota que esta mujer, una vez migró para Madrid, tal y cual, venía en la maqueta de Punto Umbría los veranos, y tenía con ella, y después se reencontraron a raíz del concurso ese. Y fue muy emocionante porque llevaban años y años y años sin verse. Y va, y cuando mi padre se queda así mirando a una persona, dice, que tú eres mi comadre, Anita. ¿Qué tú qué haces aquí? Fíjate tú, después le dio una alegría tremenda. Y por eso después le prestó tanta atención a esta gente. Porque realmente lo que tenía ese vínculo con ella y demás. Que contando una anécdota, fíjate tú, con este Rufino, Pedro, y contaba a mi padre la anécdota esa que se cuenta de Manolo, del padre de Manolo Caracó, que le decían el del burto, lo había oído hablar, ¿no? Y bueno, se pone, digamos, en un cortijo a cantar, que venía, digamos, uno que le había dado un poquillo de cuartel, y venga, pues esta noche que canta aquí, que vamos a dar una comida en el cortijo de fulanito de tal, se lo contaba mucho, ¿eh? Decía, pues venga, y termina de cantar el padre del Caracó, el del burto, y se pone a contar chistes, pero chistes de cojo. El cojo cua, total, que nada, dice, bueno, señores, el jefe del cortijo, dice, mira, que yo me tengo que despedir, ya me voy para mis aposentos, ahora mi secretario les pagará y demás. Y cuando se levantó el dueño de aquello, que era el que pagaba, tenía el hombre una cojera que no vea. Y ya está contando chistes. Se levantó inmediatamente el padre del caracol, del burto, y se fue para él. Y dice, don Antonio, que usted sepa que para mí un cojo es uno que tiene la pierna arrancada por la ingle, ¿eh?
Que no es el que cojea, ¿no?
Que no es el que cojea.
Bueno, Pedro Juan, di lo último porque tenemos que cerrar ya. ¿Quiere decir
pues nada, alguna palabra? Con Santiago se nos ha ido, pues, aparte de un gran amigo, pues, una institución en Alorno, una persona que lo sabía todo de todos los chismorreos, desde cualquier cosa familiar hasta algo institucional, porque Santiago ha vivido muchísimo en la calle, en Alorno, en presente, muy, muy querido por todo, un hombre de mucha confianza, y la verdad que se echa muchísimo de menos. Porque llegan eventos, llegan fiestas, y claro, la persona que ha convivido con él, pues te acuerdas, sobre todo en los concursos de Fandango, pues cómo no acordarte de él, porque incluso ya cuando él no presentaba, yo iba a recogerlo a su casa, lo llevaba, ya a traerlo, a lo mejor no porque mi trabajo ya después terminaba más tarde, pero que se echa muchísimo, muchísimo. En la radio prácticamente, que yo también llevo un programa en Radio Alorno, lo escucho casi a diario, pongo una cuña en la que él sale en un anuncio. Y se te pone las piel de gallina al volver a escuchar, parece que lo tienes delante.
Y uno de los principios fue también la radio local que había en Alorno en los años 50 y 60, que era la que tenía, tú has oído hablar de ella, la del farmacéutico.
Sí.
Era un radio aficionado que tenía ya una emisora de radio, no te lo pierdas, y por el domo, cuando venía la época de octubre con el tema de las ayudas y demás, él se prestaba. Y se tiraba un día o dos días enteros el disco dedicado, tal, tal, tal. Y tú lo escuchas y a mí se me viene a la memoria cada vez que escucho el tono ese de voz y cómo se hacían las recaudaciones y para acá y para allá, pero que todo el mundo se acuerda de aquella época. Bueno, esto de tener un cacharrito y hablar, eso era.
Bueno, mira, Feli, yo creo que tu padre no solo vivía en Alorno, sino hacía Alorno,
claro.
¿Eh? Que es lo más importante. Que es la dificultad que hay en los pueblos. Todo el que hace el pueblo es diferente al que vive en el pueblo a veces.
Sí, ¿verdad? ¿Eh? Es verdad.
Bueno, pues tenemos que cortar porque indudablemente el tiempo se acaba. Muchísimas gracias al alcalde, Francisco Suero. Muchas gracias, Pedro, por estar aquí con nosotros y acompañarnos. Gracias, Feli, que nunca nos falla. Y a ti, Santi, muchísimas gracias.
Gracias a ti,
Antonio. Y un abrazo y un beso al cielo, porque don Santiago Osorno siempre seguirá viviendo con
nosotros. Nos acordamos todos los días. Además, nosotros, no solamente nosotros, sino la gente, porque yo sé que la gente, bueno, es pararme por la calle a diario, ¿no? Y tal y cual. O sea que
eso y ahí es. Lo estamos viendo porque el director nuestro nos ha estado poniendo fotografías de don Santiago.
Esas son del documental de este verano pasado, sí. Que por cierto tengo que rescatarlo, a ver si hablo con el autor, el chico este que te lleva lo de Beturie, que quedó en dármelo, porque bueno, eso es impresionante. Ahí también hicieron, digamos, una escaleta de un extracto de una hora, pero por lo visto dice el chaval este que estuvo hablando 3 horas. Dice, yo nosotros no podíamos meter un documental de 3 horas, lo que queríamos era acortarlo un poquito. Dice, pero vamos, este material es vuestro, yo te lo paso y vosotros después hacéis lo que queráis.
Bueno, pues nada.
Pedro, un un abrazo muy grande.
Un abrazo.
Igualmente, muchas gracias a vosotros. Aquí estaremos para lo que haga falta. Vale, el Andeva siempre adelante.
Además, de verdad.
Ahí está. Bueno, pues nada.